siguiendo la noticia en la calle.
Que por fin haya un referéndum para que el pueblo se defina en lo que quiere. República o monarquía, pero por lo menos que vote el pueblo.
En los institutos de enseñanza secundaria.
Estamos en el Instituto IES Carles Salvador de Atlaya, de Valencia.
En la universidad.
Nos hemos dirigido a la Facultad de Medicina de Valencia, donde se está celebrando un congreso.
La Luna salía a tiempo radio, donde la ciudadanía opina sobre temas de actualidad.
La violencia hacia unas prostitutas incluso puede ser peor que violencia machista, que es a tu propia pareja.
Colaboran con el programa la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Carrevolta, Cersala, la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana, Fisabio, y los institutos de enseñanza secundaria Luis Vives de Valencia y Carles Salvador de Aldaya.
Temporada radiofónica 2014-2015. Escúchanos en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. En diferido en Radio Clara, Radio Iris 7 y Mislata Radio. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Saludos lunaristas en la edición de 19 de junio de 2015 de La Luna salía a tiempo radio. Te recuerdo que nos puedes seguir en la redifusión del programa en las siguientes emisoras. En Radio Clara los lunes de 17 a 19, en Mislata Radio los martes de 21 a 23 y los miércoles de 15 a 17, y en Radio Iris 7 los viernes de 8 a 10. Hemos recibido un correo del grupo valenciano Nacidos en la Tierra en el que se nos comunica que el peruano Rafomagia ha publicado un disco titulado Sin temor a equivocarme. Bienvenido, bienvenida, te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la celebración del Día Nacional de las Lenguas de Signos Españolas 2015. El poeta Paco Gil entrevistará a Carmen Juan Jorques, presidenta de la Federación de Personas Sordas de la Comunidad Valenciana, FESORD CV. En Pregunta a pie de calle conoceremos la opinión de la ciudadanía sobre la aprobación por el Congreso del reconocimiento de la nacionalidad española a los descendientes de los sefardíes, pero no a los saharauis, moriscos y familiares de exiliados. En el espacio de Cersala, Nuestro Norte es el Sur, Carmen Salabert y Vicenta Pérez entrevistarán a Enric Llopis, que nos hablará sobre su libro Gente Precaria, la rebelión de los frigoríficos vacíos. Sobre cómo prevenir ciertos cánceres a través de la alimentación trataremos en la sección Alimenta tu salud. La pedagoga Marta Cecilia Ardila entrevistará a la dietista y nutricionista Verónica McLean. En Barrio Valencia, Lucas del Castillo, presidente de la Asociación de Vecinos Barrio de San José, entrevistará a María José Broseta, presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia, que nos hablará sobre la 25ª edición de la Semana Ciudadana, que comienza la semana próxima. La memoria histórica estará presente en el espacio Desde el Arroyo. Tendremos como invitados a Antonio Arnao, miembro del Fórum per la Memoria del País Valencià, y a Roberto Ruiz, coordinador de la plataforma 14 de abril. Participarán en la entrevista la pedagoga Marta Cecilia Ardila y la historiadora Eladia Boils. finalmente despedida en verso. El poeta Paco Gil nos informará sobre la poesía de Luz María Jiménez Faro y nos recitará el poema titulado Querida Olga, tu voz. La Luna sale a tiempo radio en la onda del respeto a los derechos humanos más allá del silencio cómplice de la impunidad. Comenzamos.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Iniciamos una nueva edición de Claro de Luna, el espacio de las buenas noticias. Preguntemos al poeta Paco Gil qué noticia ha seleccionado para hoy. Buenas tardes, Paco.
Hola, buenas tardes, Enrique.
En la edición de hoy de Claro de Luna, la buena noticia es la celebración del Día Nacional de las Lenguas de Signos, que tuvo lugar el pasado 14 de junio de 2015 con el lema «Hoy te regalo un signo». Nos acompaña en esta ocasión Carmen Juan Jorques, presidenta de la Federación de Personas Sordas de la Comunidad Valenciana, FESOR, Comunidad Valenciana. Y como intérprete de las respuestas de Carmen tenemos a Mar González, intérprete de lengua de signos. Buenas tardes, Carmen.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estoy encantada de estar aquí y en esta entrevista, con la oportunidad de contaros cosas.
Este Día Nacional de las Lenguas de Signos fue aprobado en 2014 por la Administración del Estado, ¿no es así?
Así es, el año pasado se aprobó en el Consejo de Ministros. Se declaró el 14 de junio este día. Y además, el motivo fue que la Confederación Estatal de Personas Sordas se creó en 1936, en ese mismo día. Por eso coincide.
¿Qué se pretende con la celebración de este día?
Del movimiento asociativo de personas sordas llevamos muchísimos años con diferentes reivindicaciones. Entre ellas, una ha sido el reconocimiento de la lengua de signos, que realmente es una lengua minoritaria. Después de años de lucha, sí que lo hemos conseguido. En 2007 sí que hay una ley que la aprueba, la ley 23/2007, que reconoce las lenguas de signos. Entonces, por este motivo, después de todos estos años de reivindicación, finalmente hemos conseguido que se declarara este día.
Este día se festejó en diferentes localidades de la Comunidad Valenciana, ¿cierto?
Sí, realmente se trataba de una celebración a nivel estatal. Sin embargo, en la Comunidad Valenciana sí que hemos estado en diferentes localidades. ¿Por qué? Pues porque la Federación de Personas Sordas están afiliadas 14 asociaciones. Entonces, nuestra intención era llegar a todo el mundo. Es decir, que solamente la celebración se diera en la ciudad de Valencia nos parecía poco. Nuestra idea era hacerlo de manera descentralizada y conjuntamente con las asociaciones, para de verdad llegar al máximo número de personas posible.
¿Por qué el lema «Hoy te regalo un signo»?
Fue un tema que se estuvo debatiendo mucho, a ver cómo podíamos hacerlo para difundir el mensaje. Y nosotros, después de todo, lo que queríamos era hacer un regalo especial a las personas también, porque muchas veces no se lo esperaban. Decían «¡Ay, me regalan un signo!». Y si me regalan un signo, pues ya les despierta la atención, la curiosidad, y pueden empezar a investigar y también descubrir cómo se puede expresar de esta manera. Llevamos muchos años con esto, pero nunca habíamos tenido esa oportunidad de regalar un signo a otras personas y la verdad es que la acogida fue estupenda.
Si te parece, vamos ahora a hablar sobre la lengua de signos. ¿Desde cuándo existe?
No podemos decir una fecha exacta en la que se empezara a utilizar la lengua de signos. Se remonta a muchísimos años. Desde siempre ha habido personas sordas y cuando una persona sorda no podía escuchar, la manera de comunicarse necesariamente era visual. Entonces había que sustituir esa lengua oral por una lengua visual para poder acceder a la comunicación. Y las personas desde siempre necesitan comunicarse, entonces lo que necesitaban era buscar alternativas y así fue como surgió la lengua de signos. Entonces es de hace muchísimos, muchísimos años.
La lengua de signos es una lengua oficial más en España, ¿no es así?
Sí, así es. Como os comentaba antes, hay una ley de 2007 que reconoce las lenguas de signos, porque aquí en España se utilizan dos lenguas de signos oficiales, la lengua de signos española y la lengua de signos catalana. Ambas están reconocidas por esta ley. Y además, incluso aquí en la Comunidad Valenciana, en el Estatuto de Autonomía, incluso ahí aparece y figura que desde la Generalitat se tienen que promover el respeto y velar por el buen uso de la lengua de signos para las personas. Además, el Estatuto de Autonomía de aquí, de la Comunidad Valenciana, indica que de la Generalitat Valenciana se tiene que promover, respetar y velar por el buen uso de la lengua de signos para las personas sordas. Es decir, es un reconocimiento total.
¿Cuántas personas utilizan en España esta lengua de signos?
Hay más de 1 millón de usuarios de la lengua de signos aquí en España. Además, en cuanto a formación, personas que están aprendiendo lengua de signos o que ya la han aprendido son más o menos unos 70.000 usuarios. Es decir, es una lengua que además se está incrementando mucho su uso. Y no se trata de una lengua que solamente utilicen personas sordas. También hay personas oyentes que utilizan la lengua de signos, quizá por su situación familiar o por necesidades profesionales, por interés, por añadirlo simplemente como una lengua más de trabajo.
¿Qué diferencia hay entre lengua y lenguaje?
Me voy a centrar más en lo que es la lengua, porque lo que es el tema lenguaje yo no sé tanto, sobre todo porque es un tema lingüístico. Sin embargo, por ejemplo, cuando hablamos de una lengua, la lengua de signos tiene una gramática y esa gramática es diferente a la de las lenguas orales. ¿A qué se deben estas diferencias? Pues en la lengua oral realmente es todo más auditivo, más oral. En la lengua de signos todo se hace de manera visual. Por ejemplo, la expresión corporal, el espacio, todo es diferente y la gramática está orientada hacia esto. Además, la lengua de signos está vinculada a la propia cultura de las personas sordas. Y entonces, por este motivo, tienen gramáticas diferentes.
Si te parece, ahora vamos a conocer más vuestras necesidades como colectivo de personas sordas. ¿Cuáles son vuestras reivindicaciones respecto a la administración?
La Federación de Personas Sordas, desde aquí, desde FESOR, representamos tanto a las personas sordas como a sus familias. Entonces, la reivindicación principal para nosotros sería la accesibilidad. La accesibilidad a cualquier ámbito de la vida. Estamos hablando del ámbito sanitario, el ámbito educativo, el ámbito laboral. Y las personas sordas deben poder acceder a todos ellos a través de la figura del intérprete. Cuando hay un intérprete de lengua de signos, ya todos esos ámbitos son accesibles. Entonces, eso es importantísimo. Una segunda reivindicación quizás sería la defensa de un buen uso de la lengua de signos. Es decir, que a la hora de enseñar, los profesionales estén formados, que la calidad sea la adecuada, porque se trata de una lengua. Quizá tercera reivindicación podría ser que desde aquí, desde la Federación de Personas Sordas, ofrecemos un abanico de servicios y nos gustaría continuar con todo esto. Como consecuencia, las personas sordas y sus familias ven mejorada su calidad de vida gracias a todos estos servicios.
¿Qué mensaje transmitirías a la sociedad sobre este colectivo?
Tendría una petición a la sociedad, quizá. Sería que piensen en esas barreras mentales que les separan de las personas sordas, que las eliminen. Cuando ven a una persona sorda, hay veces que se asustan y piensan, ay, no sé cómo comunicarme con ellos, pero realmente no hay tanto problema a la hora de comunicarse y esas barreras deberían desaparecer. Tampoco penséis que una persona sorda depende totalmente del intérprete. Esto no es así. Para el día a día es totalmente posible. Yo lo único que pediría sería esas barreras mentales que desaparecieran.
¿Qué esperas de la nueva administración, resultado de las elecciones del 24 de mayo?
Desde la Federación de Personas Sordas de la Comunidad Valenciana llevamos muchísimos años, una larga trayectoria trabajando por las personas sordas y sus familias y en colaboración con las administraciones públicas. A la administración quizá lo que le pedimos es que en aquellos casos o líneas de actuación, o por ejemplo cuando se va a trabajar sobre una nueva ley o algún nuevo reglamento, que desde luego si está relacionado con las personas sordas, que se cuente con nosotros. Es decir, que no haya por ejemplo un grupo de trabajo para las personas sordas sin nosotras, sino que se cuente con nosotras, que nosotras también podamos participar en ese proceso. Y la consecuencia, desde luego, el resultado va a ser mucho más satisfactorio para las personas sordas.
Si alguna persona quiere aprender lengua de signos, ¿cómo lo puede hacer?
Aquí en la Comunidad Valenciana hay diferentes puntos en los que se puede apuntar a algún curso, todos en relación con la Federación. En cuanto a la manera, estamos afiliados con la Confederación Estatal de Personas Sordas. De hecho, hay una red estatal de enseñanza en lengua de signos y a través de ella se coordina todo. Entonces, aquí podrían, por ejemplo, acudir a la Federación, a alguna asociación y pedir información.
Finalmente, Carmen, si algún escuchante quiere contactar con vosotros, ¿cómo lo puede hacer?
Pues directamente puede visitar nuestra página web www.fesord.org y ahí hay diferentes maneras de contacto. Si a lo mejor a la persona le interesa más los cursos de lengua de signos, pues puede contactar directamente con el departamento, le interesa solicitar un intérprete o simplemente por informarse, en esa página web tiene las maneras de contacto. Y también en cuanto a las asociaciones, para saber dónde hay asociaciones, está todo en la página web.
Agradecemos la colaboración de Carmen Juan Jorques como presidenta de la Federación de Personas Sordas de la Comunidad Valenciana, FESOR Comunidad Valenciana, y también como intérprete de las respuestas de Carmen, Amar González, intérprete de lengua de signos. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por darme la oportunidad de estar aquí.
El Congreso de los Diputados ha aprobado recientemente una normativa por la cual los descendientes de los sefardíes podrán tener derecho a la nacionalidad española, no así los saharauis, descendientes de moriscos y los familiares de exiliados. En Pregunta a pie de calle hemos preguntado a la ciudadanía de Valencia Capital sobre esta cuestión. Escuchemos.
Han aprobado una cosa y la otra no me parece mal. Todo el mundo tiene derecho a ser atendido.
Me parece una gilipollez que se pongan ahora a hacer esa medida cuando seguramente en la República fueran muchos más españoles los que se fueran fuera también. Y realmente su descendencia, igual si se han quedado en esos países, no es española. Que ahora remontarte tan atrás, medidas de estas están haciendo últimamente muchas.
Que deberían ser más justos y pensar un pelín más en aquellos que fueron expulsados y no lo merecían. La cuestión de los sefaradíes está relacionado con una cuestión económica, porque esta gente puede aportar mucho más que los moriscos. Ya de por sí España está en una situación bastante crítica desde muchos puntos de vista y sin lugar a dudas yo considero que los sefaradíes pueden aportar no solo a la economía sino a muchísimos aspectos.
No me parece justo, porque igual que se lo han aceptado a los sefardíes, deberían hacerlo con el resto, porque si no está habiendo exclusión, entonces ¿por qué? Si vamos a darles la nacionalidad a ellos, pues se la damos al resto. Es como con otros asuntos, con la nacionalidad se facilita para unos países y no para otros, porque unos fueron colonias y otros no. Prefiero pensar que no les conviene darles la nacionalidad al resto por el asunto de la crisis, otros asuntos tampoco es que les haga falta. Y en cuanto a los sefardíes, alguna razón tiene que haber. Nadie puede ir contra el lobby judío porque ellos tienen el poder en todo el mundo. Entonces, si ellos dicen algo, si se tiene que interpretar algo de cierta forma porque ellos lo dicen, así va a ser.
Si esta vez es una norma para los sefardíes, también habría que establecerla para los andalusíes. Los exiliados es que deberían tener la nacionalidad de pleno derecho, primero que es muy reciente y luego que fueron expulsados del país y tuvieron que mirarse para poder salvar su vida. Entonces, yo creo que sería justicia que se estableciera un criterio general para todos, ¿sí? Hay un aspecto político. Los sefardíes serían muy pocos. Con los andalusíes empieza, uy, a ver si se te cuelan aquí un montón de moros. Los judíos han logrado que se reconozca su situación, el holocausto que han sufrido, y han logrado que se reconozca su persecución, pero por lo mismo los andalusíes tendrían que ser reconocidos. De hecho, la última expulsión morisca fue muy posterior a la de los judíos, es decir, que fue aquí 1609, me parece que fue la última, que, y aparte la mayoría fueron de aquí precisamente, del País Valencia. Yo creo que de ahí también a veces medidas de cara a la galería, donde lo primero que se hace son los números de, vamos a ver, ¿pero esto cuánto es?
En todos los movimientos políticos que ejerce el gobierno, supongo que siempre hay algún interés de trasfondo, y no importa aportar derechos a un colectivo y a otros no, si lo que interesa realmente es lo que interesa.
Yo creo que cualquier persona tiene derecho a pedir la nacionalidad, independientemente de su color, de su raza, todos deberíamos poder.
Debería ser para todos igual, no solo para los sefardíes, sino también para todos los que han echado de aquí, los moriscos.
Al igual que los sefardíes, pues tendrían que ser el resto de las comunidades religiosas, porque han estado tantos siglos aquí en España que igual fueron expulsados.
Al igual que se le da a los sefardíes, que fueron expulsados hace mucho tiempo, se debería de dar a los demás. Si somos justos, somos justos para todos. Creo que respaldan al Estado israelí. Ahora que están en guerra en Siria.
O todos o ninguno. Detrás de eso puede haber electoralismo.
Sobre estas otras personas, la verdad es que no había pensado nunca. Me estoy desayunando ahora. Entiendo yo que si hay unos lazos culturales, de vivencias, de relación, sería un tema que se debería de estudiar seriamente.
Tendrían que dar la misma oportunidad a todos los que han pertenecido a España, y que solo dejen a una religión o a una raza en concreto pertenecer a la nacionalidad española, sinceramente es un poco injusto para todos los otros que no pueden pertenecer. Puede que tengan miedo a los otros, o que les guste solamente que un grupo que prefieran a esos, que han admitido que a los otros. Más cuestiones económicas y culturales, porque cultura, cada persona puede ser una cultura distinta, y sinceramente yo creo que no tendríamos que ser racistas a esa cultura, así que yo creo que más pues cuestiones económicas que de otro motivo.
Hay que ver siempre la parte económica que repercute por detrás. ¿Alguna ventaja se encontrará el gobierno para hacer que unos sean buenos y los otros no?
Este gobierno, a nivel legislativo, yo creo que ha hecho un error tras otro. A nivel educativo, a nivel tema del aborto, dio mucho que hablar. Entonces, ahora mismo, no sé, para ganarse qué tipo de voto o ganarse no sé qué tipo de, ahora firman una ley, los sefardíes, ¿y qué pasa? ¿Que no hay otras culturas? ¿No hay otra gente? Que haga una ley para el pueblo. Rajoy, creo que hoy o mañana va a cambiar a gente del gobierno. Y luego tenía entendido yo que en agosto quería trabajar para firmar muchas leyes. Suenan campanas de cambio político. Me da miedo, como ciudadano de calle, de lo que puede pasar.
Tendría que darse un tratamiento de igualdad. Por una cuestión de que sean israelitas o no, el derecho debería ser el mismo. Al final es una cuestión de discriminación. Volvemos a hacer discriminación otra vez. Sí que damos un derecho, pero solo para algunos. En igualdad de condiciones de otros que también salieron de la península o que tienen relaciones históricas o familiares con España. Y eso debería dar a todos, porque yo creo que también ha pasado con el colectivo sefardí. No son tanta gente. Entonces, dar derechos a personas que en algún momento se conculcó sus derechos humanos, yo creo que es reconocer y que hace falta dárselos a todos. La organización, o sea, el grupo de reivindicación de esto desde el lado sefardí ha sido bastante potente. También se lo hubieran dado a los otros, pero claro, aquí funcionamos como funciona la política. Si me das problemas, te hago caso. Los judíos sefardíes sí que han hecho un trabajo, porque yo los he seguido, lo he visto, de reivindicar que esto tenía que ser así, porque el derecho estaba, pero han sido como muy insistentes. Con los otros colectivos, pues no lo han hecho. Pero yo creo que ahí, en justicia, se le debería dar igual a todos. Solo te doy derechos si tienes la fuerza para arrancármelo, ¿no? Eso me queda un poco raro, ¿no?
Si para un pueblo se da una serie de leyes y una serie de ventajas, se tiene que aplicar en general a todo el mundo. Habrá intereses económico-políticos muy importantes, sobre todo con el pueblo de Israel, mientras que los demás pueblos, pues pobrecitos, están por ahí a la mano de Dios.
CESAL es un centro de documentación solidaritat amb Amèrica Llatina i Àfrica. És un moviment de solidaritat popular i política, amb els pobles que lluiten per el seu alliberament en el Tercer Món i en els moviments i organitzacions que intervenen i protagonitzen aquesta lluita. Solidaritat política entesa com la identificació, suport mutu entre els d'ací i els d'allí, que pretenen transformar la realitat.
Carmen Salabert, miembro de CESALA.
El lunes sale a tiempo, @gmail.com. Los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría. Tú no puedes comprar mis dolores, no se puede comprar un beso, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar un calor, no se puede comprar las nubes, no se puede comprar las flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor, no puedes comprar mi sol.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CESALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez, miembros de esta organización.
Hola, bona vesprada. Comencem de nou l'edició d'avui de Nuestro Norte es el Sur, el programa de CESALA que fem per a totes i tots els amics que ens seguiu cada 15 dies.
Hola, buenas tardes, Carmen y Enrique, ¿qué tal?
El tema d'avui és al voltant del llibre d'Enric Llopis anomenat Gent precària, la rebel·lió de los frigoríficos vacíos. Avui tenim en el programa de CESALA Nuestro Norte es el Sur a Enric Llopis, que acaba de presentar un llibre anomenat Gente precària, la rebel·lió de los frigoríficos vacíos. És una persona solidària i molt preocupada per les més vulnerables i sempre ha estat molt propera a CESALA perquè ha anat de brigadista i sempre està molt disposat a tot el que li se demana. Des de l'any 2008 col·labora habitualment en les diferents seccions del periòdic Rebel·lió. Durant una dècada ha simultanitzat un treball professional en gabinets de comunicació institucionals i col·laboració en mitjans alternatius del País Valencià, com l'Avanç, la Cent o Radio Clara. Ha publicat articles periodístics durant la seva estància en Palestina, Cuba i Guatemala i també ha publicat articles i entrevistes en Diagonal, El Viejo Topo, Caos en la Red i Crònica Popular. És coautor, junt amb Manolo Monereo i Héctor Illueca, del llibre Per Europa i contra el sistema euro. Hola, Enric, bona vesprada. Benvingut al programa i t'agraïm que hagis volgut compartir amb nosaltres la presentació d'este llibre i que ens contes moltes coses.
Buenas tardes a la audiencia del programa Nuestro Norte es el Sur de CESALA.
Enric, què t'ha dut a escriure este llibre?
Pues sobretot la necessitat de traslladar el testimoni de gent afectada per la precarietat i l'exclusió en un moment de crisi molt intensa i l'interès en oferir determinades alternatives des d'un punt de vista molt proper i molt des de la pell, no des d'un punt de vista teòric, ni estadístic, ni des de la pura emotivitat, sinó des del punt de vista, sobretot, de la gent que se polititza i que és al carrer i participa en les lluites socials des del patiment que els genera la crisi i la precarietat. El risc de desnonaments, la pèrdua de les beques de comedor escolar, el tallament de la llum, l'aigua, el gas, etc. Penalitats de la vida quotidiana.
Precisament volia jo entrar en eixa part que tu has fet en el llibre, de que has entrevistat a gent, que has comprovat que no havien participat políticament i que a través d'això és quan sí que han vist la necessitat de participar. Però explica'm-nos un poc això.
Jo pense que precisament una de les coses que a mi me semblen més interessants del text és com la gent que no té una formació política prèvia o no ha arribat a l'esquerra a partir de l'aprenentatge en la família o en l'institut, en la universitat, etc., se polititza a partir de la crisi i de les situacions de precarietat. Aleshores, un exemple molt clar és el que ocorre en els campamentos Dignidad de Extremadura. Ahí Manolo Cañada, que és un dels membres més significats dels campamentos, persona a la que li faig una entrevista molt extensa, me comenta que els campamentos Dignidad de Extremadura han aconseguit trencar les parets que separen a la militància de la no militància. És a dir, que un obrer de la construcció, un PO, un jornaler, convivís en els campamentos Dignidad amb un becari de doctorat. I aleshores això és una cosa molt difícil d'aconseguir i en aquest sentit és un dels grans logros. Jo crec que moltes vegades la gent que està en els moviments durant ja molt de temps, que és veterana, pues té una jerga, ha llegit a Marx, ha llegit als clàssics, ha llegit als autors més significats, Paulo Freire, etc. I això moltes vegades genera unes barreres, genera una jerga que això d'una manera més o menys útil pues expulsa la gent del carrer que no té aquesta formació prèvia. Aleshores és molt important que la gent pues, que no té aquesta formació ni aquesta preparació intel·lectual prèvia pues, puga també empoderar-se i participar i, com dic, trencar aquestes barreres. Jo penso que moviments com la PAC, com el 15M, com les marxes de la dignitat, tal com s'explica en el llibre, han aconseguit en bona part això. I a partir de mesures molt bàsiques, molt immediates, molt directes, com no a los desahucios, pan, techo, trabajo y dignidad, etc. Unes mesures que apelen a lo més immediat, a lo més directe, a lo més necessari, sense necessitat de grans elaboracions intel·lectuals.
En el pròleg hi ha tres persones que subluxe contar amb ells. ¿Cómo ha sido la relación que has tingut amb ells?
Olga Rodríguez és una gran periodista, una periodista per a mi de referència. Ara col·labora sobretot en eldiario.es, en la secció de drets humans, que s'anomena Desalambre. També col·labora en La Marea. És una periodista, ja dic, també especialitzada en el món àrab, ha estat en Palestina, ha escrit també llibres sobre el món àrab, és una periodista molt significada, ha estat, per exemple, en les marxes de la dignitat, en la tribuna, el dia de la manifestació final en Madrid fa 2 anys. Jo crec que el seu testimoni és molt important i portar-lo al llibre, i de fet el seu pròleg a mi me sembla molt interessant, molt treballat, molt ben escrit, i jo destacaria d'aquest pròleg una frase de Howard Zinn que Olga recull i que jo pense que té molt a veure en el llibre. Howard Zinn va ser un activista, historiador estadounidenc molt destacat, que estava en la ona llibertària, i comentava Howard Zinn en esta frase que recull Olga que la gent aparentment, els fets aparentment insignificants de la gent anònima, de la gent del carrer, són poc a poc els que van construint la història. I jo penso que és un poc això la filosofia del llibre, que és la segona part del llibre, testimonis de gent anònima, de gent poc coneguda, però que la seva tasca quotidiana, diària, de lluita en la vida quotidiana per eixir de la crisi i la precarietat, d'empoderament, de politització, de participació en les lluites socials en el carrer, pues això és el que va construint un poc la història alternativa a l'oficial. Després també hi ha 2 pròlegs, uno de Manolo Monereo, que a banda d'amic personal varen fer un llibre junts, editat per el Viejo Topo, contra Por Europa i contra el sistema euro, i per això és ben conegut. I també en el pròleg pues, destaca algo que també és molt important: la precarietat no és un accident natural ni és una catàstrofe que no se pot explicar, sinó que la precarietat deriva d'una planificació política deliberada, molt ben pensada, i que és el que estem patint. Aleshores, això té unes causes, i com té unes causes se pot revertir. I després, per últim, Diego Cañamero, que és de sobre conegut per tots i que apel·la a l'activisme en el carrer, explica en els seus parlaments, i sempre que parla davant l'opinió pública, que no s'ha de deixar mai el carrer. Que les institucions també són importants, perquè diu ell que sense el BOE no se pot fer res, però que el carrer és fonamental. I una cosa molt important que diu sempre, ho va dir també així en la Facultat d'Història de València, davant la fragmentació i les divisions internes i disputes i baralles que n'hi ha sempre en l'esquerra, diu, a veure, els que estiguen en contra dels desnonaments, dels tallaments de llum, aigua, etc., contra l'atur, contra l'exclusió, que se posen a una banda de la sala, i els que estiguen a favor a l'altra. I segur que tots es posem a una banda, de que estem en contra d'estos fets que comente. Les divisions no tenen raó de ser si en lo bàsic ens posem d'acord. I això és el que moltes vegades ens falla a l'esquerra.
La primera part, com tu has dit, són en aquestes tres entrevistes d'aquestes persones que han aplegat a polititzar-se tant. La segona part és en gent que ha patit en la seva pròpia carn i està sofrint la crisi. Què has vist tu en ells? Els has vist en amargura? Els has vist en esperança? Com veuries tu això?
És gent que està en una situació molt difícil, molt dura, que està patint en carne viva la precarietat, però que l'eixida que troba tot això no és quedar-se en casa en el sofà, com diu Pepe Coll en una de les entrevistes, sinó eixir al carrer, participar en la PA. La PA és, per exemple, molt important, la plataforma d'afectats per les hipoteques, perquè a banda de ser un mecanisme per a organitzar-se i tractar de paralitzar un desnonament, és un mecanisme per a socialitzar i compartir el dolor, per a que una persona no se quede en el seu patiment dins d'ella mateixa, sinó compartir-lo en altres persones que estan passant per una situació similar. I això seria una de les vies. Així, en esta segona part del llibre, per la que me pregunta Carmen, hi ha testimonis molt durs. Jo rescataria, per exemple, el de Toni Carrion, i per lo que estem parlant, de com trobar una via d'escape a la situació de precarietat. Toni és una persona que en 52 anys li van dir en l'oficina d'empleo que no trobaria treball mai més, que com a molt alguna cosa eventual, però que ja està, que s'anara despedint de trobar un lloc de treball digne. Davant d'ixe horitzó sense futur, el que fa és posar-se en contacte amb la persona que va organitzar en Alcalá de Henares les Silles contra l'Hambre, i aquesta experiència la trasllada a València. Aleshores, tots els dilluns a les 11 del matí es reunís una sèrie de gent en la porta de l'Ajuntament de València, en el que és la plaça, en les seues caires, i reivindiquen pues, un lloc de treball, renta bàsica, transport gratuït per als aturats i per a la gent en risc d'exclusió, en contra dels tallaments de llum, aigua, gas, etc., i mesures molt bàsiques. Jo penso que això és una de les maneres d'eixir d'esta situació de precarietat, la politització, l'empoderament, l'eixir al carrer, i és el que fa Toni Carrion en este cas i altres de les persones que entrevisten en el text.
I què has volgut remarcar amb el títol d'este llibre?
És una pregunta que me sembla interessant, perquè al principi discutirem un poquet en l'editor i en Pepe Coy, que també és editor i és una de les persones que entreviste, perquè ells preferien vida precària en compte de gente precària, que és el títol final. Jo me vaig posar molt cabut en que fora gente precària, perquè jo tenia molt d'interès en la paraula gente, en que fora un llibre de gente, de persones, que hiciera la paraula gente en el títol, perquè és una galeria de persones les que apareixen ahí i persones en les seues experiències, en les seues vivències, però sempre és una cosa que a mi m'agrada molt subratllar i és una cosa que destaca en totes les presentacions, que no en les experiències que se queden en això, en l'anècdota, que se queden en la vivència un poc de melodrama, l'experiència lacrimògena, sinó experiències però dins d'un context de precarietat que s'expliquen i dins d'una eixida política, com estem comentant tot el rato, que és fonamental, perquè si no, en totes les presentacions posa l'exemple, l'altre dia també en Cetsala ho comentàvem, d'una senyora de 84 anys de Vallecas, Carmen, a la que van desnonar per no poder pagar un préstec de 70.000 euros en un prestamista, no? Això en novembre de 2014. El Rayo Vallecano, que és un equip modesto de la primera divisió del futbol espanyol, pues els jugadors van aportar una quantitat per a que Carmen poguera pagar l'alquiler social. I a la vegada Carmen, pues una part d'esta quantitat li la va oferir a un exporter del Rayo Vallecano que estava en Espanya malalt de càncer. Esta història va ser molt difosa en les xarxes socials, en les televisions, perquè era una història en tots els ingredients del drama, però que no rascava la part política de tot això. Realment no és el drama de Carmen, sinó que és el drama de la estafa planificada que estem patint d'un model econòmic que castiga la gent a la precarietat, d'un model econòmic cruel, que com deia l'altre dia en Radio Clara Rafa Tristán, que també és un dels activistes de la Silla contra l'Hambre, és un model que està conduït per autèntics psicòpates, i és el que hem de denunciar, perquè ens quedem simplement en la mera empatia en la pel·lícula de Qué bello es vivir, doncs jo crec que no anem al arrels del problema.
El llibre mostra amb realisme la situació actual i expressivís la teua sensibilitat també, i jo crec que és important el ressenyar les xifres que tu dones, encara que tu sempre dius que no és molt amic de les xifres. A més, si se donen compte, hi ha molta gent que li molesten les xifres i és perquè diuen molt de la realitat i sobretot quan venen d'organitzacions que no és que siguin unes revolucionàries, que per exemple l'informe FOESA sobre exclusió i desenvolupament social, que diu que 11.700.000 persones suposen el 25% de la població viuen en situació d'exclusió social en Espanya. Després també, segons UNICEF, 2.300.000 xiquets, o sigui el 27,5% de la població, vivien en 2013 per baix de l'ombral de la pobresa. O també aquesta xifra que a mi me fa molt, la de la pobresa energètica, que tampoc dona molta importància i la importància que té, que allí diu que 10.000 persones moren per la pobresa energètica i nada més que és un estudi de la ONU, que tampoc que siga ninguna gran revolucionària. Entonces, per això m'agradaria que ens explicaris algo de tot això.
Avui, per l'efecte sobretot de les noves tecnologies, hi ha una inflació d'informació estadística. Hi ha una aproximació a la realitat a partir de dades, d'estadístiques, de números, de xifres. En els periòdics moltes vegades hi ha informacions que són tot números i en el món del periodisme, si no tens el número, si no tens la xifra, sembla que estigues venent fum. Les estadístiques jo crec que són necessàries sobretot perquè també el poder les utilitza i tu per a rebatir els discursos del poder necessites també aleshores utilitzar números. Però jo penso que no podem quedar-nos només en els números. Hi ha que rascar el que hi ha darrere d'aquests números perquè les xifres per si mateixa no poden reflexar el drama de la precarietat. És important no deixar de donar-li importància als números tampoc. En els programes de televisió, per exemple, ara està molt de moda que un economista isca en una pissarra explicant la crisi en números. Pues tu has de tindre també números per a rebatre les xifres que donen els economistes oficials, però no quedar-nos només en això. És una realitat molt freda, molt estadística i que no és l'aproximació que més ens interessa.
També volia dir és que este llibre, que té 158 pàgines i el seu preu és molt mòdic, és de 10 euros, el que se traga d'ell és per al SALT i per la cooperativa del Bancal Societat Cooperativa de Múrcia. Crec que val la pena, a part de que el llibre és molt interessant, també seria interessant que ens digueres algo d'este SAT on va dirigit i també la societat cooperativa esta que hem dit.
És un exemple de coherència. En la entrevista, per exemple, a Pepe Coy, que és l'impulsor d'esta cooperativa, ell és una persona que treballava de comercial en el tèxtil i se va quedar en l'atur. Aleshores, la eixida va ser muntar una cooperativa en altres companys, una cooperativa agrícola. I aleshores el llibre és una manera de donar-li suport. I després també a un sindicat com el SAT, que és un sindicat molt represaliat, un sindicat molt castigat per multes, per processaments, per imputacions, etc. I jo penso que és una manera de buscar un poc la coherència entre la fi i els mitjans.
Enric, t'agraïm moltíssim que hagis estat així. Ja sabem sempre que tu eres una persona molt propera a fer sala, que tot el que te demanem sempre estàs disposat i des de llavors ens ha encantat entrar-te així en el programa.
Un plaer poder participar en Nuestro Norte es el Sur de Cetsala i sobretot moltes gràcies per el vostre interès en el llibre.
Ens ha acompanyat Enric Llopis, periodista que acaba de presentar un llibre anomenat Gente precària, la rebel·lió de los frigoríficos vacíos. És una persona solidària i molt preocupada per els més vulnerables i sempre ha estat molt propera a Cetsala i sempre està molt disposat a tot el que li se demana.
La agenda de los próximos días viene cargada de convocatorias y actos. El lunes 22 a las 7 de la tarde en la sede de comisiones, la Plaza de Nápoles y Sicilia, homenaje al escritor Eduardo Galeano. Dentro de la campaña en solidaridad con el pueblo griego y contra el austericidio tenemos tres convocatorias. El martes 23 a las 7 de la tarde, proyección y coloquio de ¿Quién rescata a quién? En Carre Volta, a calle Santa Teresa. El jueves 25 a las 11 de la mañana, concentración y entrega de manifiesto en el consulado de Alemania, en Marqués de Sotelo 4. Y el sábado 27 a las 7 de la tarde, concentración delante de la delegación del gobierno en la calle de Colón 60. El jueves 25 a las 8 de la tarde en la Plaza del Espinazo, una performance contra la violencia machista. Y ese mismo día a las 9:30 de la noche en la Sala Matiz, concierto de César López y el CIFU por el 10º aniversario de la Coordinadora Valenciana de Solidaridad con Colombia. El martes 30, como todos los últimos martes de mes, concentración delante del CIES de Zapadores a las 7 de la tarde para pedir su cierre. El miércoles 1, primer miércoles de mes, delante del Ayuntamiento a las 8 de la tarde en contra de la violencia de género. Y el viernes 3, aniversario del accidente del metro a las 7 de la tarde en la Plaza de la Virgen.
hemos arribat al final del programa.
Nos despedimos de todos vosotros y vosotras y os esperamos dentro de 15 días en el programa de Nuestro Norte es el Sur.
Más de 32.000 muertes anuales por cáncer en España son debidas a una dieta inadecuada y al sedentarismo. En el 88% de la población infantil y juvenil, la ingesta total de grasa es excesiva. Casi la mitad de los españoles y españolas llevan una vida sedentaria. Aproximadamente entre 6.000 y 14.000 de los fallecimientos por cáncer son consecuencia de la obesidad y el sobrepeso. Escuchemos la entrevista que nos tiene preparada la pedagoga Marta Cecilia Ardila sobre la alimentación y el cáncer.
Muy buenas tardes a todos nuestros radioyentes del programa La Luna Sale a Tiempo Radio. En nuestro espacio Alimenta tu Salud tenemos como invitada a Verónica McLean, dietista y nutricionista, quien nos hablará esta tarde acerca de la prevención de ciertos cánceres a través de la alimentación. Muy buenas tardes, Verónica.
Buenas tardes.
Verónica, ¿existe alguna relación entre la aparición de algunos tipos de cáncer y la alimentación que consumimos?
Sí, se considera que el 40% de los cánceres se puede prevenir con alimentación saludable, ejercicio físico y vida sin tabaco. De hecho, la dieta pues sería la segunda causa prevenible de cáncer después del tabaco. Los principales cánceres o tumores con los que se relaciona la dieta pues sería el de estómago, el de colon, el de páncreas, en general los del aparato digestivo. Y también se asocian a los tumores hormonodependientes, como por ejemplo el de mama o el de útero en mujeres o el de próstata en hombres. Sobre todo están más asociados a un exceso de grasa abdominal, este tipo de tumores hormonodependientes.
¿A qué se le llaman alimentos carcinógenos o cancerígenos?
Un carcinógeno es una sustancia que contribuye a la aparición de un cáncer. Estas sustancias pues pueden ser alimentos y en este caso un alimento cancerígeno sería todo aquello que bebemos o comemos y que puede contribuir a la aparición de un cáncer o tumor.
Verónica, ¿qué tipo de alimentos naturales o producidos por la industria alimentaria nos pueden con el tiempo de consumirlos con frecuencia generar algún tipo de cáncer?
Es importante entender que el cáncer no es un suceso, sino es un proceso, que una serie de cambios celulares pueden a la larga originar cáncer. Y se suele requerir un cierto tiempo de exposición al agente cancerígeno. Este agente bien podría ser un alimento. Lo que intento decir es que consumir un alimento puntualmente, ocasionalmente, no va a producir un cáncer. Lo que va a aumentar el riesgo de padecer un cáncer es un patrón alimentario o una exposición a ese alimento mantenida en el tiempo. Esto es así con todos los alimentos excepto con el alcohol. No existe una cantidad mínima de alcohol que no aumente el riesgo de padecer algún tipo de cáncer. El resto de alimentos que sí que nos pueden aumentar el riesgo de algún tipo de cáncer, como comento, no solamente por consumirlos una vez, sino por introducirlos excesivamente en nuestro patrón alimentario, sería, por ejemplo, las conservas o los ahumados o los alimentos en salazón, porque contienen cantidades de nitratos que a la larga pueden aumentarnos el riesgo. También la manipulación de los alimentos, puesto que pueden contener bacterias que también aumenten este riesgo. Un consumo excesivo de carnes rojas o carnes procesadas, embutidos, está demostrado que aumenta el riesgo de padecer ciertos tipos de cánceres. O su cocción a altas temperaturas, lo que decimos un alimento más quemado con esa costra o a la brasa, En este caso, bien podría ser un tipo de carne o de pescado. Una cosa que se asocia bastante son las dietas muy calóricas y el sedentarismo. Dietas ricas en grasa, consumir demasiadas calorías que se pueden aumentar el peso y estar sedentario, esto favorece el riesgo de aparición de determinados tipos de cánceres. El azúcar en sí mismo no ha demostrado que aumente el riesgo de padecer algún tipo de cáncer, pero sí aumenta el riesgo de aumentar de peso, por lo tanto, como ya he comentado, de padecer algún cáncer. Los edulcorantes y los alimentos transgénicos, hoy en día, tampoco hay evidencia científica de que su consumo moderado aumente el riesgo de cáncer.
¿Podríamos conformar o crearnos un tipo de alimentación específica para hacer una buena prevención del cáncer?
Con una alimentación saludable, bien planificada, es la mejor manera de evitar este riesgo, disminuir riesgos. Tengo que decir que la alimentación saludable, ya hemos dicho, que previene el cáncer, pero que no lo cura. No existe ningún alimento, ningún superalimento que pueda curar el cáncer. Ahora bien, las dietas que más han demostrado proteger de este tipo de enfermedad sería o bien una dieta vegetariana, siempre bien planificada, o la dieta mediterránea. Entendiendo dieta mediterránea como una dieta pobre en carnes rojas y embutidos y grasas animales, con un consumo moderado de pescado, sobre todo pescado azul y aceite de oliva, y un alto consumo de vegetales, frutas, verduras, cereales integrales y legumbres. También la lactancia materna se asocia a un menor riesgo de padecer cáncer, aunque lamentablemente hoy en día todas las mujeres no tienen la oportunidad de dar una lactancia durante 6 meses completa a sus hijos, pero sí que sería lo recomendable y está demostrado que puede proteger ciertos tipos de cáncer.
¿Podrías darnos algunos ejemplos de alimentos naturales que actúen como anticancerígenos, ya sean verduras o frutas? ¿Qué alimentos podrían actuar como anticancerígenos en nuestro cuerpo?
Los principales alimentos que actúan como anticancerígenos son las frutas y las verduras, porque contienen muchas vitaminas, minerales, sustancias bioactivas y fitoquímicos que pueden tener este papel en nuestro organismo. Dentro de estos, un grupo muy llamativo son las coles, brócolis, coles de Bruselas, col, coliflor. Contienen flavonoides y glucosinatos que pueden bloquear los daños de los agentes cancerogénicos. También el ajo y la cebolla contienen propiedades de este tipo. Y, por ejemplo, las verduras rojas, que son ricas en betacarotenos y antioxidantes, como, por ejemplo, el licopeno en el tomate, que previene el envejecimiento celular. Y el envejecimiento celular es una de las principales causas de cáncer. Otros grupos de verduras, las verduras de hojas verdes. También parece ser que la clorofila tiene este efecto. La clorofila es lo que le da el color verde a las verduras de hojas verdes, las espinacas, la lechuga, el repollo. Otro grupo interesante que en otras culturas se utiliza como medicina pues serían los hongos tipo shiitake, el champiñón. Parecen tener propiedades antitumorales, también antiinflamatorios, inmunomoduladoras. Junto con a lo mejor los cítricos, que también son muy ricos en vitamina C y antioxidantes, y las frutas rojas, que también contienen muchos betacarotenos y polifenoles, podrían considerarse los principales grupos de alimentos protectores. También hay que decir que los alimentos altos en fibra, cereales integrales, etcétera, que nos mejoran lo que es el tránsito intestinal, evitando sobre todo cánceres del aparato digestivo, sobre todo del colon.
Verónica, centrándonos en el tema de aquellas personas que están padeciendo, viviendo una experiencia negativa por este tipo de cáncer y que están siendo sometidas a quimioterapia y radioterapia, sabemos que ellas padecen determinado tipo de situaciones, de molestias, de efectos que les produce esta quimioterapia. ¿Nos podrías comentar si de alguna forma, por medio de la alimentación, se podría paliar este tipo de secuelas ante estos tratamientos químicos tan agresivos que tienen estos pacientes?
Los tratamientos suelen tener bastantes efectos secundarios y muchos de ellos pueden afectar a la alimentación y con ello al estado nutricional de la persona. Y uno de los principales objetivos del tratamiento hay que evitar a toda costa pues, la desnutrición porque puede empeorar el estado de salud de las personas. Uno de los principales efectos que puede tener la quimioterapia o la radioterapia pues es la pérdida de apetito, el que el paciente, sobre todo después de la quimioterapia, los primeros días no tenga hambre. En este caso tenemos que intentar pues hacer un plato atractivo, ofrecer comidas que sean atractivas para la persona. También intentar enriquecer los platos para que en poquito volumen tengan mucho alimento. Esto se podría hacer pues por ejemplo añadiendo a una crema o a un puré pues leche en polvo o queso rallado o huevo duro rallado o legumbres, trocitos de jamón, de pavo. intentar pues a lo mejor a un arroz pues añadirle alguna salsa tipo mayonesa o atún, coger postres un poquito más calóricos añadiéndoles frutos secos, añadiéndoles miel, poner a lo mejor con un vaso de leche de almendras papilla incluso de bebé. El objetivo es que en poquito volumen podamos contener muchos nutrientes, porque estamos ante una persona que no tiene apetito. Bastantes personas suelen también padecer de náuseas y vómitos o diarreas después del tratamiento de quimioterapia. En este caso tendremos que intentar estar muy bien hidratado, evitar la deshidratación. En el caso de las náuseas y el vómito se suelen tolerar mejor los alimentos secos, tipo bocadillos, tipo bizcotes, rosquilletas. Evitar también los alimentos que tengan mucha grasa, porque suelen ser indigestos. Y en el caso de las diarreas, pues tendremos que evitar los alimentos integrales, las legumbres, frutas crudas y las verduras, frutas más astringentes como el membrillo. Elegiremos formas de cocción más sencillas, vapor, hervidos, cosas que puedan ser más fáciles de tolerar. En todo caso, vamos a intentar hacer comidas muy frecuentes, pequeñitas, para que esto pueda ser mejor absorbido. También se suele dar lo que es la sequedad de boca o xerostomía. Esto es un efecto secundario que puede dificultar la ingesta de alimentos. ¿Qué podemos hacer? Pues un pequeño truco es, primero y principal, mantener una buena higiene bucal, cepillando los dientes frecuentemente. Mantener también una buena hidratación, ir bebiendo líquidos frecuentemente para que la boca esté más hidratada. Podemos intentar hacer cubitos de hielo con zumos de frutas ácidas, zumos de naranja, zumo de limón, y ir derritiendo trocitos de ese hielo en la boca con el objetivo de que la notemos más fresca, hidratada y los alimentos se ingieran mejor. También infusiones refrescantes tipo menta y tomillo. Evitaremos los alimentos muy secos y elegiremos más cositas blandas tipo arroz o verduritas cocidas, cocinadas con alguna salsita que lo pueda hacer más jugoso, más meloso. Se suele dar también, en algunos casos, inflamación de la mucosa de la boca, mucositis oral, y esto provoca dolor al tragar. En este caso, lo mismo, tendremos que ingerir líquidos frecuentemente, tomar las cosas con salsa para que estén más blanditas y creen menos dolor al tragar. También se puede optar por alimentos triturados, son más fáciles de ingerir en este caso. Evitar los alimentos ácidos, muy importante, evitar el tomate, el pimiento, el kiwi, cosas que puedan irritar aún más esa mucosa. Y también los alimentos secos y fibrosos, como las galletas, como las carnes muy secas. También pues se puede intentar aguantar un poquito de agua en la boca antes de comer para evitar también pues eso, reducir el daño. Esto es un síntoma que crea molestia al tragar y puede evitar que comamos correctamente y que caigamos en una desnutrición. Muy frecuente también que se dé disgeusia, esto es alteración de los sabores. Con la quimioterapia sobre todo, muchas personas notan que les cambia el sabor de las cosas, sobre todo se suele dar un sabor metálico. En este caso, ¿qué podremos hacer? Evitar las carnes rojas, que son sobre todo las que más alteración del sabor pueden dar. Intentar condimentar los alimentos con perejil, con limón, con el objetivo de que se acepten mejor. Intentar comer con cubierto de plástico para que el metal no favorezca todavía más este sabor metálico. Y muchas veces se suele asociar también a alteraciones del olor, con lo cual tendremos que intentar evitar alimentos con un olor muy fuerte, intentar estar bien ventilado para que no se sume. Estos son los principales trastornos que pueden afectar a la alimentación como consecuencia de la quimioterapia. En todo caso, siempre habrá que seguir una dieta adaptada a la sintomatología de la persona, y esto quizás sería recomendable que un profesional adaptara la dieta al tipo de tumor y al tipo de sintomatologías que presenta la persona.
Luego de todos estos consejos tan útiles que nos has dado, ¿las personas después de pasar al tratamiento requerirán algún tipo de dieta especial?
Sí, siempre una dieta saludable, una dieta, pues como hemos comentado, una dieta que siga las pautas de la dieta mediterránea o incluso vegetariana, con alto consumo de frutas y verduras. Tenemos que decir que la quimioterapia suele ser un tratamiento repetitivo, entonces normalmente los primeros días se tienen los mayores síntomas y luego se mejora un poquito. Deberíamos de llevar una dieta después del tratamiento que tenga todos los grupos de alimentos para evitar, como he dicho, desnutrición. Porque muchos pacientes de cáncer acaban sufriendo desnutrición y esto puede aumentar el riesgo de mortalidad, una desnutrición. Creo que es importante saber qué grupos de alimentos hay que incluir y qué alimentos pueden ser los más importantes. Yo creo que tendríamos que elegir, por ejemplo, dentro de los grupos proteicos, los que se van a tolerar mejor serán los pescados blancos, las carnes magras, el jamón dulce, el pavo, y los que van a sentar un poquito peor serán las carnes grasas, como el cordero, el cerdo, la ternera, el embutido. Tendremos que elegir también un grupo de las féculas, las legumbres y los cereales, que de ahí los más aconsejados eran las patatas, la pasta, el arroz, el pan. Si tenemos más problemas digestivos, los elegiremos blancos y estamos mejor, pues integrales. Evitaremos las legumbres hasta que nos encontremos bien del todo. Una vez hemos superado el tratamiento de quimioterapia, sí que las legumbres hay que empezar a introducirlas. Una vez los primeros síntomas están mejorados, y consumirlas entre 2 y 3 veces a la semana. Luego, verduras y hortalizas, que como ya he dicho, debería ser la mayor parte de la alimentación. Que tenemos síntomas, elegiremos mejor las verduras cocidas, judías verdes, calabacín, zanahoria. Conforme nos vayamos encontrando mejor, introduciremos los otros grupos. Dentro de los grupos intentaremos introducir las que también hemos dicho que son más protectoras. Las coles, las verduras rojas, las de hoja verde. Y frutas también hay que consumir frecuentemente porque tienen muchas vitaminas, tienen muchos minerales, nos protegen y nos dan energía. Cuando estemos mal, elegiremos las frutas más neutras, tipos manzana, pera, melocotón, plátano. Cuando nos encontremos bien, introduciremos todas las frutas, incluidas las ácidas, la naranja, la mandarina, el limón, que son cítricos muy antioxidantes. La principal grasa siempre tendrá que ser el aceite de oliva, y evitaremos lo que son las mantequillas, la crema de leche, las mantecas de cerdo y en general las grasas animales, que son más pesadas, difícil de torear y pueden aumentar también el riesgo de enfermedad.
¿Es verdad que la alimentación alcalina favorece o actúa como un protector en nuestro cuerpo para evitar la aparición de ciertos cánceres?
Si entendemos la dieta alcalina como una dieta casi vegetariana o mediterránea, rica en cereales, verduras y frutos secos, en este caso sí, teniendo en cuenta que una dieta ácida sería una dieta más rica en carnes, rica en azúcar refinado, grasas animales. Si entendemos la dieta alcalina como esto, sí, sería recomendable, claro que sí. Básicamente eso, que entendiendo la dieta como una dieta prácticamente vegetariana, ricas en verduras, frutas, hortalizas, cereales integrales y legumbres, y baja en carnes rojas, azúcares refinados, refrescos y excitantes, en ese caso sí, pero todo lo que se salga de ahí y que incluya alimentos milagro, pues que entonces ya no está científicamente demostrado.
Verónica, ¿existen mitos alimentarios de curación del cáncer sin ningún tipo de tratamiento médico?
Sí, existen actualmente muchos mitos alimentarios sobre la curación del cáncer. Por ejemplo, la doctora Odile Fernández ha escrito un libro en el que ella asegura que se ha curado un cáncer solo con dieta. Esto es, hoy en día, lamentablemente, es falso. Realmente, la dieta que ella propone está muy bien como contribuirá al tratamiento o para prevenir, pero nunca para curarlo. Corren por las redes sociales el mito de que hay varias frutas, por ejemplo la guanábana, que solamente consumiendo esta fruta te puedes curar con el cáncer. Esto es falso. No hay ninguna fruta que cure el cáncer. Existen un montón de terapias, tipo orinoterapia, etcétera, que prometen que curan el cáncer y esto lamentablemente no es real. Yo repito que lo único hoy en día que está demostrado es que la desnutrición puede empeorar la enfermedad y una buena nutrición puede ser un complemento al tratamiento, por supuesto.
Muchísimas gracias, Verónica, por habernos acompañado esta tarde y compartirnos tan valiosísimos conocimientos para el mejoramiento de nuestra vida. Mil gracias.
A vosotros.
Hemos tenido esta tarde como invitada a Verónica McLean, dietista y nutricionista, dentro de nuestro espacio Alimenta tu Salud.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
El movimiento vecinal en la ciudad de Valencia cada vez está más presente, como corresponde a los nuevos tiempos en los que estamos inmersos. Sin embargo, tiene también una trayectoria histórica consolidada, como lo demuestra la celebración la próxima semana de la 25ª edición de la Semana Ciudadana, que organiza la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia. Lucas del Castillo, presidente de la Asociación de Vecinos Barrio San José, nos amplía esta noticia.
Buenas tardes. Hoy vamos a hablar con María José Broseta, presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia, ya que la Federación celebra la próxima semana su gran fiesta anual, que es la Semana Ciudadana. Buenas tardes, María José.
Hola, buenas tardes.
¿Nos podrías decir cómo y por qué nace la celebración de la Semana Ciudadana en Valencia?
En aquel momento yo estaba dentro de lo que era el movimiento vecinal de mi asociación, pero surgió la idea de que el movimiento vecinal estaba siempre a pie de calle, estábamos trabajando. Y también teníamos que hacer como nuestro principio de curso y la continuación después del verano. Y entonces se decidió que se iba a hacer una fiesta reivindicativa, pero a la vez también lúdica, en la que pudiéramos pues estar las compañeras y los compañeros del movimiento vecinal, junto con todas las administraciones, porque también teníamos que pasarles un poco el repaso de todo el año. Nosotros ha sido tradicional una exposición que en un principio se inició a dos bandas. La primera era que las asociaciones de vecinos, nosotros todos teníamos una comisión de la mujer, en las asociaciones hacían determinados trabajos, unos eran manuales, otros eran de pintura, o sea, que eran un poco un recopilatorio de esto. Y yo te digo que ha sido muy importante porque eso ha hecho en muchas ocasiones que personas de los barrios que incluso se sentían mal, solas, pues se incorporasen. Yo siempre digo que cuando hay un trabajo en común, sea algo que te guste, lo que hace es que vayas menos al médico y utilices menos las pastillas. Se empezó así, había una parte que era de trabajos de las asociaciones y siempre nuestra parte reivindicativa, que era coger y fotografiar nuestro barrio año por año. Cada año hemos ido variando unas, pues era qué quieres para tu barrio, qué es lo que necesitas para tu barrio, qué es lo que falta. Tenemos una cantidad de paneles fotográficos que son increíbles.
¿Podrías hacernos un resumen de estos 25 años de Semana Ciudadana? Porque este año se celebra la 25 Semana Ciudadana, lo cual creo que es un hito importante para la Federación de Vecinos, haber realizado estos actos de forma continua durante 25 años.
Los 25 años yo creo que es un lujazo que la Federación haya estado ahí trabajando con muy pocas cosas y haciendo valer esos premios, esa historia del movimiento vecinal. Pero tengo que decir que este año cumplimos 25 de Semanas Ciudadanas ininterrumpidas, pero el año que viene ya tenemos que celebrar el 40 aniversario de movimiento vecinal como Federación de Valencia, 40 años. Lo importante es que el movimiento vecinal está ahí, pese a todo. Nos han dicho en muchas ocasiones que estábamos obsoletos, que teníamos que dar paso a otra serie de cosas. De hecho, se ha renovado la gente. Pues sí, hay gente mayor, pero hay gente joven. Y tener ese lujazo de poder decir que 25 años hemos podido tener esa semana lúdica en la que nos hemos visto, hemos reivindicado y que se nos visualiza, pues creo que tenemos que durar no 25, sino 35 o 40 más.
¿Cómo vertebráis el aspecto reivindicativo en la Semana Ciudadana, aparte de estos paneles? ¿Hacéis otro tipo de actividades?
Todos los años que la cultura hay que darle un valor importante y hay una parte cultural que hay que verla, que hay que trabajarla, pues visitas a museos, explicaciones, una serie de trabajos a nivel cultural que creo que son muy importantes, que la ciudad y los ciudadanos necesitamos, que la cultura está ahí, que la cultura abarca muchas áreas y se tiene que trabajar. Y luego, por otro lado, también hacemos varias mesas redondas que creo que son muy importantes porque es todo aquello que les planteamos a los vecinos y vecinas y sobre todo a los políticos de determinados temas que para nosotros son imprescindibles de cómo queremos nuestra ciudad, cómo es nuestra visión de esa ciudad. Y yo creo que eso, cada año vamos tocando una serie de puntos. Eso es imprescindible. Esto no lo dejamos solamente para nuestra semana, que no deja de ser una semana, 8 días. No, esto lo llevamos haciendo cada 3 meses y vamos a intentar que sea más habitual hacer mesas con temas de nuestra ciudad que nos importan y que tienen que salir a la calle. No solamente lo tenemos que pensar en nuestras casas, sino que nuestra voz tiene que salir también en esas mesas y que los políticos y los vecinos también, que somos serios, que tenemos una visión de cuál es nuestro barrio, de nuestras necesidades para esos barrios y, por no decirlo en este momento, la situación que hay en nuestros barrios, que eso se debe trabajar y esa va a ser una de nuestros temas de este año, que vamos a trabajar el tema social de nuestra ciudad, que creo que es importante.
Estas reivindicaciones obviamente se plasman en una serie de demandas, pero ¿se aporta también desde la Federación y desde las asociaciones de vecinos posibles propuestas de solución para estas reivindicaciones?
Hay un lema de una de nuestras semanas que me gusta mucho y hemos pasado de la protesta a la propuesta. Entonces, cuando en todos los momentos nosotros trabajamos colaborando entre unas asociaciones y otras, la Federación no deja de ser en donde aglutinamos, discutimos todo lo que las asociaciones nos proponen. Cada asociación tiene una visión de su zona, de un problema concreto, y me parece que ahí tenemos que estar la Federación y los propios vecinos de esa zona. Pero cuando se toca un tema que es global, pues debemos de estar todos los vecinos. ¿Por qué? Porque muchas veces el que está por la zona del Parque Central, a mí el puerto no me importa, no, es parte de nuestra ciudad. O lo que le pasa al barrio San José le afecta a la zona de la Malvarrosa o a la zona de Ciudad Bella. Quiero decir que nosotros también tenemos que ver que todas estas protestas que surgen de nuestras asociaciones, incluidas desde la Federación, tiene como contrapartida unas propuestas de soluciones que para eso las trabajamos. Nosotros somos técnicos en mucho y profesores en menos, pero lo que sí que tenemos es la posibilidad de trabajarlo, de hablarlo con los técnicos y saber si es posible o no. Y yo creo que es bueno que se nos deje pensar tranquilamente y no que nos dirijan a donde quieran dirigirnos.
Concretando un poco en esta semana, ¿qué actividades culturales vais a desarrollar? ¿Y si hay colaboración con otras entidades aparte de la Federación en estas actividades culturales?
La Federación no es ella y nadie más. Nosotros tendremos un concierto en el Palau de la Música y en el que tenemos bandas de nuestros barrios. Va a ser la banda de San Marcelí, estará allí. El coro de Neumoles, el coro de la zona de Fuente San Luis, es un día. Hemos llegado a un acuerdo. El Museo de Historia de la Ciudad, ese gran desconocido, que es precioso, que hay una serie de exposiciones, pero que nadie sabe ni dónde está, ni muchas veces qué es lo que hay. Pues vamos a intentar, en colaboración con ellos, visitarlo, que nos lo expliquen. Por otro lado, la mesa, como te he dicho, en colaboración con la universidad. Con la universidad y también con servicios sociales, porque queremos hablar de temas sociales, de temas de dependencia, de muchas cosas. Vamos a invitar a todos los políticos que quieran venir, pero allí los que tienen que hablar son la universidad, los técnicos, los afectados y, por supuesto, el movimiento vecinal. También tenemos otro recital de poesía de personas de las asociaciones que quieren venir y luego, por supuesto, la cena vecinal en la que todos los compañeras y los compañeros nos vemos habitualmente cada 2 meses, cada mes, porque somos asamblearios y tenemos nuestros plenos, pero ahí estaremos todos para dar el reconocimiento, creo que a 3 premios ciudadanos este año, que como todos los años yo creo que se lo merecen y este año también son temas culturales. El 50 aniversario de la Feria del Libro, el Centro Cultural de la Nau, de la Universidad de Valencia, y la Asociación de Víctimas del Metro del 3 de julio.
¿Qué espíritu encierra la concesión de estos premios?
Los 3 premios de este año están muy ligados con la cultura y con la reivindicación. Y además aquí no es primero, segundo y tercero, todos son de la misma categoría. Entonces, decir que tenemos este año a la Asociación de Víctimas del Metro del 3 de julio, creo que es un reconocimiento en el que el movimiento vecinal ha estado ahí, pero creo que había que reconocerlos y estamos ahí dándoles un premio dentro de nuestra modestia, pero que es importante. Luego, reconocer a nivel cultural que llevamos 50 años de Feria del Libro, cuando ha habido una crisis, hablamos de los libros a nivel de bajarnos de internet y que estén aguantando y que estemos ahí apoyando 50 años es importante para que duremos 50 años más. Y luego, por otro lado, pues el Centro Cultural de la NAU, de la Universidad de Valencia, porque creo que ellos también se lo merecen, primero porque nos han dado la posibilidad de, como vecinos, plantearles cuál era nuestra ciudad, cómo queríamos. Creo que ha habido una colaboración y creo que hay muchos temas que se tratan ahí que creo que son importantes para que todos estemos informados. Aunque tengo que decir que había peticiones de determinados premios de las asociaciones, pero al final de todo tienes que elegir y este año han sido esos tres.
Por último, creo que es una pregunta imprescindible en estos momentos, ¿cómo se vislumbran las relaciones de las asociaciones y de la Federación de Vecinos con el nuevo equipo municipal?
Yo espero que sean de la misma forma que ha sido cuando el nuevo equipo ha estado en la oposición. Nosotros hemos tenido un respeto total de ellos a nosotros y un trabajo de muchos documentos. Espero que sean iguales. No creo que se les tenga que recordar, porque lo sabrán, que cuando en estas elecciones ha habido una serie de propuestas directas al movimiento vecinal, como son el tema de las juntas municipales, de los locales para las asociaciones de vecinos, una serie de cosas que se nos ha dicho que estarían ahí. Y, por supuesto, nosotros lo que no vamos a hacer es, de hoy a mañana, decirles que hagan inversiones X en cada uno de los barrios. Eso lo tendrán que hacer un poco cuando ya estén más sentados y vean los presupuestos y demás. Pero sí que hay una serie de cosas que son de voluntad política. Y como yo creo que la voluntad está por parte de ellos, porque nos lo han dicho en estas elecciones y a lo largo de 4 años o antes, yo creo que es simplemente decirles que el movimiento vecinal tiene muy buena memoria, que sabemos lo que es voluntad y lo que no es voluntad, y que seguiremos trabajando por nuestra ciudad. Y además diciendo que esté quien esté las instituciones, el movimiento ha estado, está y espero que estaremos en futuro, porque somos necesarios. Es decirles que, con todo nuestro respeto, como hemos tenido siempre, pero seguiremos reivindicando lo que sea necesario para nuestros barrios.
Muchas gracias, María José, por tu presencia y esperamos que las cosas vayan lo mejor posible de aquí en adelante.
Eso esperamos.
María José Broseta, presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos, y la felicitamos por la celebración de este 25 Semana Ciudadana, que tendrá lugar del día 22 al 27 de junio, es decir, la semana próxima. Si alguien está interesado en conocer la programación completa, la pueden consultar en la página web de la Federación. Buenas tardes, queridos escuchantes de Barrio Valencia, y esperamos encontrarnos en nuestra próxima emisión. Thank you.
Estamos realizando La Luna Sale a Tiempo en el último tramo ya del programa para hablar en el espacio Desde el Arroyo sobre la memoria histórica. En una encuesta realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas, CIS, indicaba que un 51% de españoles estaban de acuerdo con que se reconociera a las víctimas de la guerra, mientras que un 28% se mostraban contrarias. Estos datos hacen referencia a la memoria histórica, a esa memoria tantas veces olvidada de forma interesada, sobre todo lo que hace referencia a la guerra civil y a la represión franquista que posteriormente sucedió. Hasta el propio concepto de memoria histórica es fuente de polémica, ya que filósofos como puede ser, por ejemplo, Gustavo Bueno, considera que la memoria histórica, en cuanto a memoria personal, subjetiva o de grupo que es, tiene siempre un componente reivindicativo y es necesariamente parcial y partidista. Tenemos con nosotros esta tarde, para hablarnos sobre esa memoria histórica, en primer lugar, Antonio Arnau, vicepresidente del Fórum per la Memoria del País Valencià. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y al coordinador de la plataforma 14 de abril, Roberto Ruiz. ¿Qué tal, Roberto?
Buenas tardes.
Yo quisiera, en primer lugar, preguntaros por vuestras respectivas organizaciones. ¿Qué son el Fórum per la Memoria del País Valencià y plataforma 14 de abril y qué finalidad tienen?
Si empezamos por el Fórum de la Memoria del País Valencià, su objetivo es recuperar una memoria silenciada, fundamentalmente, y de acuerdo con lo que citabas tú de Gustavo Bueno, efectivamente la memoria de los nuestros, reconocer el papel que tuvieron y que cada uno ocupe en la historia el lugar que se merece. Se trata de recuperar nuestra dignidad, no la de ellos, a través de ese recuerdo de lo que hicieron y de esa memoria tan silenciada, y también darles el tributo que se merecen después de tantos años, de por lo menos que se conozcan sus nombres, tanto los de las víctimas como también los de los verdugos, ¿por qué no?
La plataforma 14 de abril por la Tercera República, como su propio nombre indica, está para luchar y poder conseguir, a través de la vía y por los medios democráticos en el que nos regimos, conseguir otra vez para este país la república.
Yo quisiera preguntaros por el concepto que tenéis cada uno de memoria histórica. Antes ya ha hecho alguna mención, Antonio, sobre el particular.
Nosotros no solemos utilizar mucho el término de memoria histórica, que es el más corriente, el más difundido. Indudablemente hablamos de una memoria colectiva, pero también de esa memoria individual, que evidentemente no es objetiva, pero que es el recuerdo en cada familia, los recuerdos personales, la intrahistoria individual de cada uno, el papel que jugaron y los silencios y el dolor que cada familia ha ido internalizando entre los largos años de silencio de la dictadura.
Con respecto al tema de la memoria, me gustaría decir que quizás hay organizaciones políticas de talante conservador en este país que pretenden esconder, no entiendo sus argumentos, la verdadera historia de lo que ha venido sucediendo desde el año 31, o desde el año, mejor dicho, 39 hasta la fecha. Es cierto que tampoco vamos a recurrir a la frase quien esconde su historia está condenado y tal, porque eso no es así. Este país es rico en proverbios también, y a mí me parece que la frase que mejor le viene a esto es que quien intenta esconder es porque algo teme. Recuperar es algo que o hemos perdido o algo que nos han robado, ¿no? Y en esa idea yo pienso que nadie debe tener miedo a la hora de intentar, de luchar, de conseguir su historia, porque al fin y al cabo es la historia de todos los españoles, no solo de una parte. Y eso es positivo también, porque ayuda a mejorar para construir el futuro.
Vamos a presentar esta tarde a nuestras colaboradoras, Marta Cecilia Ardila, de nuevo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ladia Oils, bienvenida. ¿Por qué has propuesto, Eladia, este tema tan trascendente para que hablemos esta tarde de La Luna Sale a Tiempo?
Porque considero que es un tema fundamental, que además es un tema de mucha actualidad, a nivel incluso popular, a nivel de la legislación, y porque pienso que se hace muy necesario reconocer y conocer el pasado, porque solamente conociendo el pasado de una manera correcta podemos ser unos ciudadanos responsables. Conocer el pasado no es sencillo, es difícil dilucidar bien, como dice Santos Juliá, el tema de lo que es la memoria y lo que es la historia, y pienso que a todos nos hace mucha falta recuperar, porque hemos tenido excesivos relatos simplistas y además incompetentes, que han sido muchas veces mentiras, y ha habido un desconocimiento de una parte importante de la historia. Yo pienso que desde la Segunda República, que fue un precedente democrático importantísimo en Europa, resulta que se vino truncada por la guerra civil. Y eso es un hecho que no se ha estudiado bastante, por lo menos la gente de mi generación, y hemos pasado 40 años con un relato monolítico y patriotero, y considero que ya es hora de que todos quedemos un poco satisfechos. El olvido y el querer tapar las cosas hace que nos sintamos incómodos y que además no podamos conectar con lo que ha sido nuestro pasado. Ni siquiera desde el punto de vista ético es correcto que vivamos con esa incertidumbre. Yo misma no sé dónde está enterrada mi abuela, que ni era política ni era nada, sino una mujer sencilla del pueblo, pero que está en una fosa común muy probablemente. Esto no es justo. Desde el punto de vista afectivo, desde el punto de vista humano y desde el punto de vista de hacernos una composición de lo que ha sido la historia reciente española, vamos.
Cuando queráis ya podéis formular a nuestros invitados preguntas.
Respecto a lo que ha dicho Roberto, estaba pensando esto de que hay quien dice que solamente pensamos recuperar la historia de un sector de la población. Sobre este mismo tema hay quien piensa que los que ganaron la guerra ya han podido recuperar su historia y los que la perdieron no tuvieron ese reconocimiento. ¿Es cierto que la recuperación de la memoria histórica es solo para un sector de la población, para los que perdieron la guerra?
Yo creo que no. Yo cuando hablo de recuperar la historia, lo hago como esencia cultural y recuperar la historia de toda la sociedad, del conjunto de España, porque pienso que eso es bueno. Pienso que el olvido de la historia, tanto sea de una parte como de la otra, la ocultación de la propia historia provoca la provocación constante, la confrontación constante. Por lo tanto, esos tópicos, esos miedos, yo creo que debemos de desterrarlos ya. Como decía antes, yo creo que es importante que la historia se abra al conjunto de la sociedad, porque eso provoca el hermanamiento. Nosotros, como Plataforma 14 de Abril, lo que estamos intentando es que, en base a los conocimientos históricos, pasar página, no olvidar, sino que nos sirva para pasar página y construir un futuro entre todos y para todos, del cual nos sintamos orgullosos. Pero eso no se consigue enterrando la historia y negando la legitimidad de los que defendieron la República, por supuesto los ideales que la formaban. Una parte de la sociedad, como bien dices, ha tenido durante 70 años tiempo en reconstruir su historia a través de las cruces de los caídos. Pero sin embargo ha habido otra parte de la sociedad muy importante que su historia se ha pretendido y lo han conseguido enterrarlas en fosas comunes. Es decir, la recuperación, e insisto, cuando se intenta recuperar es porque algo te han quitado, algo te han robado. Pero eso creo que debemos de tomarlo de una manera ya habitual en estos diálogos, de algo normal, de algo de aprender, de que nos sirva de ejemplo precisamente para construir ese futuro entre todos y para todos.
Dicho con otras palabras, porque no es muy distinta la idea de base, es recordar que buscamos recuperar la memoria y la memoria de los nuestros, de los que perdieron la guerra por defender su constitución, su sistema democrático, de que sufrieron muchas calamidades, y es recuperar la memoria de los nuestros para recuperar su identidad, porque aquí se habla mucho y se insiste mucho en la necesidad de olvidar, pero se olvida precisamente que con olvido no hay perdón posible. Lo que se olvida no se puede perdonar. Se dice de restañar las heridas y de no intentar abrirlas, y precisamente cuando una herida está abierta y no se cicatriza, es la que no puede sanar nunca. Tú has recordado, y lo decía también Roberto, que tú vas al cementerio y tienes algunas cruces en honor de los caídos. Se hizo después de la guerra una recuperación de todos los muertos del lado nacional victorioso, y se invirtió mucho dinero en recuperar sus cadáveres, en darles enterramientos dignos. Los de el otro bando, tú has dicho de tu abuela, no se sabe ni dónde están ni qué fue de ellos, y además las familias intentaron ocultar sus muertos y sus desaparecidos. En un sistema democrático no puede haber desaparecidos, es una obligación del Estado buscar a gente que está desaparecida. Evidentemente no estarán escondidos por ahí en los zulos que algunos aguantaron muchos años, están en los cementerios, en fosas comunes, y lo menos que podemos exigir es recuperar sus nombres y dignificar su memoria reconociéndonos en ella. Lo que queremos reivindicar es eso, la necesidad de conocer los nombres y qué fue de las personas
no soy de esta cultura, pero me llama la atención, obviamente, si se vivió una dictadura y una condición de acallamiento, porque tenía que ser así, o para vivir en paz, entre comillas. ¿Por qué a estas alturas, donde ya se supone que hay democracia y hay libre expresión, por qué algunas personas tienen esa actitud reticente de no querer saber nada, de, digamos, politizarse y ponerse en una posición y en otra? Se genera una pugna política y no quieren ver o no quieren comprender esta situación que ustedes nos están contando, de por qué la importancia de esos hechos, si estas personas también vivieron bajo la misma circunstancia de un régimen de represión y también, aunque fueron vencedores entre comillas y fueran partidarios del que ganó, también tuvieron que sufrir de alguna forma la guerra, porque la guerra les afectó a todos, a todo el pueblo español, cualquiera de los dos que nos quiera responder.
Esa pregunta que tú hacías la tendrías que hacer a esos demócratas que quieren olvidar y mantener una situación de excepcionalidad que se da solo en España, porque tú no conoces esta historia, porque vienes del cono sur americano, pero precisamente allí se han hecho en procesos mucho más recientes y por tanto más próximos, con más testigos vivos y con más implicados, se han hecho procesos de recuperación de esa memoria de las dictaduras que hubo en el cono sur, donde ha habido muchos desaparecidos. No hablamos solo de Argentina y de Chile, también en Guatemala ha habido multitud de represión, multitud de crímenes contra la humanidad, de actos que son delictivos según la legislación internacional, y que después de unos periodos de transición, después de unas leyes de punto final, se ha tratado de recuperar esa historia y de poner a cada uno en el sitio, y se ha reconocido la imprescriptibilidad de los crímenes. Aquí el juez Garzón se hizo muy conocido en América del Sur por ser quien, basándose en esas convenciones de Ginebra, planteó la extradición de Pinochet. Recordarlo, es bastante excepcional que un juez español pueda hacer eso con la memoria histórica de otros países y, sin embargo, no con la nuestra.
Es cierto que en una guerra todos pierden, pero también es cierto que en la posguerra unos los pasan mejor que otros. Los vencedores, llamados vencedores, siempre lo pasan mejor que los vencidos. Por lo tanto, yo lo que siempre he estado planteando, y así lo creo, es que la historia no retrocede. Lo que sí que está provocando, con todo lo que has planteado, es lo que yo decía antes, y es la confrontación a la hora de intentar situar al mismo nivel a los agresores y a los agredidos. Y si lo que se trata es de recuperar esa memoria para que salgan quiénes fueron los agresores, quizás para perdonar, o los agredidos, para que los agredidos perdonen a los agresores, a partir de ahí yo pienso que sería mucho más fácil seguir el camino hacia la construcción de ese futuro. Por lo tanto, yo digo que el que oculta algo teme, y efectivamente hay una gran parte de esta sociedad todavía en este país que fueron los vencedores, los llamados vencedores. Yo no me creo eso de los vencedores ni los vencidos. Yo creo que jamás hubieron vencidos aquí, porque alguien se sublevó contra un pueblo legítimamente votado y se levantó con las armas. Por lo tanto, humilló a un pueblo. No lo venció, lo humilló. Intentar durante 70 años que el agresor es el que realmente tenía la razón, pues no, no. Yo creo que es la hora de hablar muy claro. A mí, por mi edad, me ha tocado vivir la posguerra. Yo entré al colegio en el año 57 y jamás oí hablar de Federico García Lorca, de Rafael Alberti, de Miguel Hernández. Jamás oí hablar de él. Cuando pasaron 4, 5 o 6 años, empezaba a entender algo raro en mi pueblo, alguien que pensaba todo lo contrario, y empecé a oír a ese Federico. Cuando yo le preguntaba al maestro, que me miraba muy mal, por cierto, lo que me decía de Federico García Lorca, lo que me decía de Rafael Alberti, lo que me decía de Miguel Hernández, y esos grandes poetas, que sé ahora que eran grandes poetas, eran rojos que ayudaban a la guerra, que ayudaban a llevarse el dinero, y por eso estábamos pasando tanta hambre. Esa es la idea que entonces el franquismo nos inculcaba, hasta que me di cuenta que todos estos grandes poetas son lo que son. Por lo tanto, es la mentira de la historia. La mentira de la historia provocada por la razón de la fuerza, inducida por la razón de la fuerza. Y lo que queremos es seguir trabajando codo con codo para que desterrar esa razón de la fuerza, para conseguir un futuro que sea la fuerza de la razón.
Tenemos con nosotros a Antonio Arnau, que es vicepresidente del Fòrum per la Memòria del País Valencià, y Roberto Ruiz, coordinador de Plataforma 14 de Abril. Antes hemos comentado que se está hablando mucho sobre la memoria histórica. Me gustaría saber el motivo de estas circunstancias y por qué no se ha hecho antes. ¿Qué os parece ese revisionismo histórico?
Es un tema interesante. Cuando hablábamos del equilibrio, había que partir de que tras la guerra hubo una dictadura de 40 años. Por tanto, aunque han pasado muchos años de la guerra, hay testigos y hay intereses vivos de esa dictadura. de ese periodo posterior, que son los que quizás causan los problemas. En el hecho concreto de que efectivamente hace pues unos pocos años que se está volviendo a retomar la memoria, tal como recuperación, es cuando empezaron las excavaciones, la investigación de las fosas, no se ha habido un renacer, ahí claramente los que estamos un poco metidos en ellos, lo que vemos es la generación de los nietos. La generación de los nietos es la que ha vuelto a dar un tirón después de esos 25 años de transición que llevamos en recuperar la memoria de sus abuelos. Ya no estamos hablando de los padres ni de la segunda generación, sino la generación de los abuelos que quieren saber de esos familiares que no llegaron a conocer, de los que no se ha hablado en sus casas cuando ellos eran pequeños, de los que sus propios padres saben muy poco, de esa historia personal. Es la que ha vuelto a motivar otro interés. También es cierto que han pasado muchos años y que iba siendo hora de recuperar las cosas, la realidad de la historia, los hechos tal como fueron y la responsabilidad que cada uno tuvo en eso es muy importante. Roberto estaba hablando de los poetas y de la incultura de nuestro propio exilio que hemos padecido, no solamente de nuestros muertos, sino de mucha intelectualidad española que creció y generó su obra en el exilio. De ese exilio también es preciso recuperar la memoria. Yo quizás soy un poco más joven que Roberto y sí que pude dar a la generación del 27 y a la generación del 98, pero por un caso excepcional, porque también estábamos en pleno franquismo y no estaban los libros de texto, porque yo tuve la fortuna de tener a Salvador Bueno de profesor de literatura, que fue el último director de Hora de España, y precisamente estaba dando clases el catedrático de literatura en la República en un instituto en malas condiciones porque no quiso firmar los principios del movimiento y estaba marginado y excluido por el sistema docente del momento.
Hace unos días vino un amigo, casi familiar, y me dice: Roberto, quiero que averigües dónde puede estar mi tío que fue fusilado en Paterna. Es algo que necesita saber la gente. A los dos días conseguí, a través de nuestros contactos en Puzol, era hijo de Puzol, y le dije: Pepe, tu tío fue muerto en Paterna y está en la lista con el número 116. Es tan simple como eso, que la gente quiere saber, quiere conocer.
Vosotros tenéis una postura militante y yo la respeto mucho y me parece muy importante y necesaria, pero luego está la postura más de lo que es la historia, de los historiadores, y los historiadores actuales, contemporáneos, indudablemente no están en esa postura de olvido ni de nada, sino al revés, de potenciación, pero sí que tienen un poco de miedo y de respeto a que intente sustituir la memoria a la historia. Hay mucha incultura, por desgracia, en nuestro país, y no es culpa de quienes hemos tenido esa escolarización, como tú y como yo, sino que es culpa de todo lo que ha pasado, de la historia misma. Pero hay mucha gente ya intelectuales, como Santos Juliá o como el mismo Javier Tusell, y aquí en Valencia hay muchos historiadores, que están en la línea que vosotros habéis planteado, de revisar la República, de difundir y de sacar las contradicciones después de la Guerra Civil, incluso de publicar y de denunciar lo que ha sido el exilio, lo que ha sido la ley de responsabilidades políticas en la época de Franco, que ha hecho mucho daño a los partidos políticos y a los sindicatos, como ya sabemos. ¿Vosotros estáis en la línea de la memoria, de la historia, o cómo lo entendéis todo esto?
El revisionismo histórico no es una característica española, aunque aquí se dé con una amplificación bastante sorprendente, porque hay casos de revisionismo histórico en Francia con respecto al gobierno de Petén, alguno más osado incluso con la memoria del nazismo y del fascismo, pero son excepcionalidades que no provocan nada porque son memorias suficientemente asumidas, que se han juzgado las responsabilidades históricas de esos regímenes con respecto a la legislación internacional, que se ha sido jurisprudencia precisamente de esos casos, los procesos de Nuremberg. La utilización que se hace aquí de ese revisionismo histórico, por lo que también planteaba antes, es claramente oportunista para buscar esa confrontación que encima se nos adjudica a nosotros. Cuando, como te estaba diciendo Roberto, lo único que se pretende es recuperar los nombres que fueron tachados de la historia, cuando otros nombres están impresos en mármol, a cincel, y bien conservados y bien honorificados. La realidad de la historia, especialmente la de los historiadores, es cierto que la nuestra es la memoria personal, memoria de los nuestros, pero esa es la que forma el conjunto real de la historia. Lo otro, lo que hemos tenido, es solamente una visión parcial y partidista, difundida durante 40 años hasta silenciar bajo esa losa la realidad de la historia, que es la que hay que recuperar, porque sin conocer la realidad de los hechos no se puede evitar, como dicen, que se olviden las lecciones de la historia, ni que se olvide para la democracia qué significaba la tradición que viene de las repúblicas españolas.
Es lógico que se sienta inquietud por conocer la historia y por recuperar la memoria. Y es lógico cuando es perfectamente demostrable que durante 6 años que duró la Segunda República en este país hubieron más avances sociales que desde los Reyes Católicos hasta 1931. Importantísimos avances sociales. El voto de la mujer, la creación de 7.000 escuelas, el tema de la reforma agraria, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, eso que me crea una inquietud para precisamente mi idea de construir un futuro, yo necesito saber, tener inquietudes, el por qué durante 5 años o 6 de la República hubieron tantos avances sociales que hoy en día, sin querer, se están asumiendo también después de 70 años. Por lo tanto, es necesario que recuperemos esa memoria y esa historia y recojamos de ella lo mejor también.
Nos gustaría que nos comentaran en qué consiste esta ley de la memoria histórica.
Era una ley que para las organizaciones y los fórums de la memoria se vio con bastante esperanza, porque pensábamos que ya era el momento y que de una vez se iba a acabar con ese silencio, que solventase los problemas pendientes con el pasado. La verdad es que no ha sido así, y por eso todos los foros y todas las organizaciones republicanas en general y muchos colectivos más están muy decepcionados, profundamente decepcionados, porque consideran que han sido poco menos que traicionados por una ley cobarde que ni jurídicamente soluciona los problemas, ni moralmente hace las reparaciones, ni en realidad recupera la historia. Ha sido una ley muy defraudante para todo. Por algo no se puede llamar más que cobardía a enfrentarse a los hechos ante la situación política de unas elecciones próximas.
Efectivamente, hacer un llamamiento también a la otra parte que está obligando el tema del ocultismo, que se abra, que ya está bien. Por lo tanto, debemos de hablar con total libertad, sin tapujos, quitarnos ya ese velo, hablar de forma natural de nuestra historia, de la historia de España, conmemorar esa historia que de todos, pero de forma natural, sin confrontación, sin nada. Eso es historia y así tiene que ser.
¿Vosotros consideráis que el régimen de Franco indudablemente es un régimen que vino a romper la legalidad? Porque la última vez que se hicieron las votaciones fueron en la Segunda República. Entonces, los 40 años, ¿consideráis que estábamos en situación de ilegalidad en España? Porque hay gente que comenta, el otro día leía yo en El País, que decía algo así, que deberían anularse todas las resoluciones judiciales.
Mira, no he querido entrar en eso, pero ya que lo sacas, vamos a ver si lo podemos explicar de una forma que no sea muy técnica. No quería complicar la explicación, pero creo que se puede explicar muy sencillamente. Una reivindicación de las que no ha cumplido, por eso no ha satisfecho las expectativas, es la anulación de los juicios sumarísimos del franquismo. Cualquiera puede tener un guardia de carabineros, un mozo de escuadra, un guardia civil que fue leal a la República, o un maestro, como el que decía de mi antiguo profesor Salvador Blanco, que fue inhabilitado profesionalmente y tildado, tachado en su currículum profesional como insurrecto, cuando los insurrectos habían sido otros. Mientras esas cosas no se solucionen, mientras haya gente que tenga papeles en los palacios de justicia y en los archivos que le tilda de traidor o que le tilda de bandolero, como en el caso de los guerrilleros que estuvieron aguantando en el periodo en que parecía que después de la guerra mundial aquí podía haber un cambio de régimen forzado por los aliados, lógicamente era una resistencia que está en las montañas y mucho más amplia de lo que nos creemos, que aún siguen tildado bandoleros. Pero están los casos de los funcionarios y de los expedientados. Cuando tú analizas los primeros fusilados de cada día de entrada de las tropas, curiosamente uno de los que suele ser fijo es el radiotelegrafista. Esas cosas, o esa inhabilitación de esos cargos públicos, de esa gente que todavía no tiene reivindicado su pasado profesional por insurrecto, estas cosas hay que solucionarla. Luego está el tema de la simbología de un régimen no democrático y franquista, que en la ley tampoco les deja prácticamente al libre albedrío de los ayuntamientos y las comunidades autónomas por no entrar en sus competencias. El Estado tiene competencias suficientes sobre desaparecidos y sobre estos temas de la historia. Tiene competencias como para forzar estas cosas. Pero es que además, en las cosas donde sí que tiene competencias, como el caso de Cuelgamuros, el Valle de los Caídos, a lo más que se han atrevido es a que no haya exaltaciones los 20 de noviembre, actos políticos de tipo fascista en su puerta, de acabar con ese mausoleo, ni de las misas de homenaje, etcétera, etcétera. Las iglesias tienen casi todas simbología del antiguo régimen. Es cierto que es una institución independiente del Estado, pero que está subvencionada y cobra de los fondos de que aportamos todos con nuestros impuestos. Por tanto, algún poder tiene que tener el Estado para que esa simbología que está recogida en las iglesias también tiene que acabarse. Nadie entendería entrar en una iglesia en Berlín y encontrarse con una lápida en homenaje a un responsable del nazismo. Nadie lo podría entender. ¿Por qué aquí sí?
Yo quisiera incidir ahora sobre preguntas concretas. Una escucha nos ha indicado que ¿por qué no hacéis referencia a sucesos como, por ejemplo, Paracuellos, a acontecimientos de quema de iglesias que se dieron en la Guerra Civil? Me gustaría que comentarais algo sobre el particular.
Es muy sencillo. Esos hechos son conocidos y han estado anualmente recordados por múltiples medios. Nosotros tratamos de equilibrar las cosas recuperando otros hechos silenciados.
Yo quisiera ahora incidir en una cuestión que es la educativa. ¿Creéis que actualmente en la secundaria española, en la formación pública, se da un suficiente conocimiento a nuestros estudiantes para conocer esa historia reciente de España? ¿Se contempla eso en los libros de texto? ¿Los profesores son favorables? ¿Están dispuestos a transmitir esa cultura de relativamente hace poco tiempo o no es así?
Primero iba a ser muy corto porque la respuesta en la primera parte de la pregunta era no. La segunda ya la has ampliado a la individualidad de los profesores y su disposición a enseñar la historia de otra manera. Y ahí la cosa puede cambiar. Habría que verlo caso por caso. Pero lo que sí que no está reglamentado es suficientemente es la memoria de los hechos tal como fueron en los programas de enseñanza. Ahí sí que hay alguna otra laguna que también la ley de la memoria tendría que haber rectificado. Y también tenemos un cierto problema con la enseñanza privada, que no está reglamentada por el ministerio en determinados aspectos. Es decir, ese libro albedrío, ese margen que tienen para enseñar un poco los programas tal como quieren, basándose solo en las evaluaciones.
Como profesora de secundaria de historia, que he sido bastantes años, tengo que apostillarte alguna cosa, porque en los programas de segundo curso de bachillerato, que corresponden a lo que era el COU anterior, básicamente lo que se estudia es historia contemporánea, porque ha habido ahí una polémica de estudiar toda la historia, que parece ser que era la postura de los del Partido Popular, o se tiene que profundizar en los hechos significativos y en la interpretación de la historia. Y vamos, lo que básicamente se potencia más. Eso no quiere decir que los profesores de secundaria pues tengan una sensibilidad o algo especial respecto a esos temas. Pero vamos, estar en el programa está. Otra cosa es a veces cómo se ve y los libros de texto, el enfoque que le dan.
No, efectivamente, que yo hablaba de eso. Yo hablaba del enfoque, no de que se trate el tema. Es decir, yo hablo, quiero ser muy claro, de llamar asesino al que mata, que es lo que no hacen los libros de historia. Así de duro y así de claro, porque la escucha ha hablado de Paracuellos, del Jarama, de famosos mitos, de las sacas y tal. Pero los hechos históricos, cuando se estudian con detenimiento, te dicen que el director de la Modelo, un anarquista, por cierto, protegió y consiguió evitar las sacas después de los bombardeos que sublevaban a la población, cosa que no pasaba en el otro lado. Esas cosas tienen que estar contadas con el equilibrio que marcan los hechos. Es cierto que se dice actos y barbaridades hubo en todos los lados. En un sitio hablábamos de golpistas que campaban por libre y de sectores de la Falange incontrolados y de rencillas más o menos personales de lo incontrolado, y otro hablábamos de los aparatos de Estado que intentaban mantener un orden y una legalidad vigente.
Efectivamente, Antonio, en lo de Paragüeyos, que hemos venido escuchándolo desde que ocurrió, eso lo sabíamos. Lo que no sabíamos hasta hace muy poco tiempo es que en el cementerio de Valencia habían 26.300 fusilados por el franquismo. Eso lo sabemos ahora. Pero lo que yo sí que echo de menos es en la escuela, por un lado, las fuerzas de la cultura que dieron soporte de manera muy especial a las conquistas republicanas, los pintores que pusieron sus obras al servicio del pueblo, los escritores que jugaron un papel fundamental en la difusión de la cultura y pusieron letra a las gestas de los trabajadores defendiendo a la República, etcétera, etcétera. Todo eso. Incluso también hablar de aquellos que participaron directamente como las Brigadas Internacionales y que hace muy poco tiempo se hizo un homenaje en el Ayuntamiento de todos. Todo eso en las escuelas todavía no se ha introducido, todos esos temas que supusieron tantos avances, como he dicho antes, en 5 años de República.
Me parece muy loable, muy interesante lo que planteáis. Me gustaría que toda la gente que nos escucha, que tiene una sensibilidad y una preocupación, que tiene cosas que aportar, que por favor que las aporten, porque pienso que hay muchas cosas en la memoria de la gente y es una pena que eso se pierda, porque es un valor moral al que todos tenemos derecho, que no se lo guarden para ellos. Eso es un tema que yo creo que hemos de ser sensibles. Y luego me acojo a lo que plantean algunos grupos como vosotros, de que sí que queremos pasar la hoja de la historia, pero llena, no vacía.
Me veo obligado a hacer una precisión sobre las fosas de Valencia, los 26.300 que no son fusilados, son víctimas de la represión y de las condiciones que impuso a la población el franquismo. Hay unas cuantas docenas de fusilados, efectivamente, ahí fueron enterrados gente de la que no cabía en Paterna por las cuestiones técnicas, algunos de los fusilados de Paterna, pero lo que hablamos es de víctimas, víctimas en el sentido del hacinamiento de las prisiones, de las torturas, de las palizas, de la represión directa, del hambre, de la falta de asistencia, de los partos no atendidos, y mujeres de partos y niños muertos, etcétera, etcétera. Todo eso son víctimas de la situación que provocaron los golpistas en la ciudad de Valencia, que fue la capital republicana, tomada el 1 de abril, y por tanto la represión que se desató posteriormente y la exclusión que tuvieron esas personas. Esas personas que iban a las fosas, algunos, posiblemente no tuviese ninguna implicación, pero la mayoría era gente que venía de los centros de detención, del hambre y de los maltratos de las prisiones, del hacinamiento, etcétera, etcétera.
Nos quedan escasamente 5 minutos. Si os parece, resumimos lo que habéis comentado, qué queréis transmitir a nuestra audiencia como último mensaje sobre el tema en cuestión, la memoria histórica.
Nosotros sobre la memoria lo que queremos es que los hechos de la historia se conozcan tal como fueron, que los olvidados hasta el momento sean recuperados en su dignidad, en la dignidad que la historia les debe reconocer como defensores de una legalidad constitucional y republicana, como defensores de la libertad, de la justicia y de la paz. No olvidemos que muchos eran pacifistas, aunque tuvieron que luchar para defenderse. Simplemente que queremos una ley de la memoria que no sea ese galimatías incomprensible de título que le han dado de resarcir algunas cosas, sino una ley que aborde los problemas de fondo, la anulación de los juicios, la retirada completa de los símbolos franquistas y unos protocolos, porque la obligación de recuperar a los desaparecidos no es de los particulares que se les dan facilidades para buscarlas, de asociaciones como la nuestra, no, eso es una responsabilidad del Estado que tiene para con sus ciudadanos, es una responsabilidad institucional y por tanto tiene que estar con un protocolo, con supervisión judicial, para que se haga de forma efectiva y se puedan reconocer restos y darles el entierro que se quiera, sumarlos o no es sumarlos, esa no es la cuestión, sino recuperar sus nombres, pero siguiendo unos procesos que son públicos, sino privados.
Conmemorar, reivindicar esa historia y conmemorar aquellos años y, por supuesto, seguir reivindicando a través de la vía democrática lo que en su día nos quitaron por la fuerza.
Gracias, Antonio Arnau, vicepresidente del Fórum por la Memoria del País Valencià, y a Roberto Ruiz, coordinador de Plataforma 14 de Abril, por vuestra intervención en un tema polémico que aún genera disputas, preocupaciones, enfrentamientos en una sociedad española que está obligada a conocer su historia si queremos ser libres y proyectarnos hacia el futuro. Gracias a ambos.
Gracias a vosotros.
Como cada viernes, vamos a finalizar la edición de La Luna Salía a Tiempo Radio con el espacio Despedida en Verso. En esta ocasión, Paco Gil, nuestro poeta, nos va a informar sobre la poesía de Luz María Jiménez Faro y nos va a recitar su poema titulado Querida Olga, tu voz. Escuchemos.
Luz María Jiménez Faro fue editora y poeta. Nació en Madrid en 1937 y falleció el 12 de marzo de 2015. Fue fundadora y directora de Ediciones Torremozas, miembro del patronato de la Fundación Carmen Conde y Antonio Oliver de Cartagena y presidenta de la Fundación Gloria Fuertes. Su trayectoria literaria se inició con la publicación del poemario Por un cálido sendero, 1978, seguido por una extensa obra de la que se destacan especialmente Sé que vivo 1984, Bolero 1993, Amados Ángeles 1997, Mujer sin Alcuza 2005 y la edición de Poetisas Españolas desde el siglo XV al año 2001. Es una poeta de sencillez formal que parece la más difícil sencillez, siempre tierna, expresiva y profunda. De la poetisa Luz María Jiménez Faro, querida Olga, tu voz. Querida Olga, tu voz como una algaida contaminaba nuestros corazones y tu boca nos invitaba al odio. Desconocíamos esa feroz pasión multiplicada en víboras porque era nuestro tiempo un sistema solar para la vida. Palabra por palabra, sobre la piel caía como un sudario en llamas todo el odio. Todo el odio que puede acumular aquel que ha sucumbido al amor y al filo de su sueño se derrumba todo un volcán de sangre. Pero tu voz seguía como un diluvio ebrio golpeando los tapiales de nuestra adolescencia, aunque no comprendíamos. Después, odiar. Saber odiar ha sido tan simple y tan normal como vivir, pues ya la vida, como una vieja puta, nos enseña a beber en los cálices negros el zumo genital de los chacales. Mas como tú avisabas, había algo peor, la indiferencia. Ella es copa de escarcha que la sangre agría y gota a gota va quemando el alma. Y borra la ternura y a la comprensión levanta oscuros muros, y a la esperanza con obstinadas sombras amuralla. Anega la inocencia de cenagosas aguas, constriñe la alegría entre escombros de pena, y no hay cielo ni infierno, solo cirios que alumbran los despojos de los siete pecados capitales.
La Luna Salía a Tiempo Radio en la onda del respeto a los derechos humanos más allá del silencio cómplice de la impunidad. Gracias por tu atención. Hasta la próxima semana. Te saluda Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Salía a Tiempo Radio.
Volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Siguiendo la noticia en la calle.
que por fin haya un referéndum para que el pueblo se defina en lo que quiere, república o monarquía, pero por lo menos que vote el pueblo.
En los institutos de enseñanza secundaria.
Estamos en el Instituto Iescarles Salvador de Atlaya, de Valencia.
En la universidad.
Nos hemos dirigido a la Facultad de Medicina de Valencia, donde se está celebrando un congreso.
La Luna Salía a Tiempo Radio, donde la ciudadanía opina sobre temas de actualidad.
La violencia hacia unas prostitutas incluso puede ser peor que violencia machista, que es a tu propia pareja.
Colaboran con el programa la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Carrevolta, Cersala, la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana, Fisabio, y los Institutos de Enseñanza Secundaria Luis Vives de Valencia y Carles Salvador de Aldaya.
Temporada radiofónica 2014-2015. Escúchanos en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21, en diferido en Radio Clara, Radio Iris 7 y Mislata Radio. Presenta y dirige Enrique Tebar.